¿Intervino usted en Yo hice a Roque 4? ¿Intervino usted en Se acabó el petróleo? ¿En alguna película? Hombre, ya sé que en Ciudadano Kane seguramente no. Pero usted, por cualquier circunstancia, no siendo profesional, ¿ha intervenido en una película? Bien, incluso hasta con frase. ¿Cómo fue la experiencia de sales, coges el vaso de leche y te vas por aquella puerta? Bueno, ¿le puso usted dramatismo? ¿No lo ha puesto? ¿Ha conseguido volver a ver esas imágenes? Me lo contaría 900-50-60-06. 900-50-60-06. Ahora empiezo abriendo la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
Buenos días. Hoy esto me parece la banda sonora del paseo marcial del Real Madrid por Europa.
Bueno, bueno. Bien.
Pues los atléticos de la cabina me están enseñando un dedo tieso.
Vamos a ver, ya has oído a Naranjo esta mañana.
Sí, hombre.
Que el fue incluso tan bueno como el Madrid fue el París.
No, para mí fue buenísimo el París. Yo tenía una gran preocupación con el empate a uno, tal y como empezó la segunda parte. Pero el París le está pasando algo cada año, que es que hay algo. Es que al final es verdad que pesa eso de la costumbre, la tradición. Al final tiene algo que ver. Porque este equipo, que es maravilloso, pues mira, le faltó. De repente se le cayó encima 12 Copas de Europa, de un equipo que no está jugando ni siquiera mejor.
Yeah.
Pero se le cayeron encima, todos los cacharros.
Esto es. Bueno, vamos a ver. Y hace poco he estado viendo un tipo que para antes de un control de alcoholemia, baja del coche, baja directamente, se cae, el coche sigue andando cuesta abajo, se estrella contra un árbol, bueno, en fin. Pero yo creo que el tope de todo ello está en el joven, no sé de qué pueblo, ¿de Castilleja o de Castillejo?
De Castilleja de la Cuesta.
De Castilleja de la Cuesta.
Tuve miedo de que fuera Paco Robles, ¿eh?
Ya,
no porque lo suponga conduciendo ebrio, sino por la afición a lo rancio.
Le ponen el eso para soplar y coge, y entonces mientras soplaba interpreta una marcha de Semana Santa.
Las tres caídas, concretamente.
Tres caídas. Pues,
a ver. ¿Qué tal es esa marcha? ¿Bonita? ¿Es bonita. ¿Adecuada para ese instrumento?
Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Esto es qué cosa, ¿verdad?
Hombre, tenéis evidentemente los y digo rancios porque os autodenomináis así.
Sí, 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 el día del orgullo rancio fue ayer. No, sí.
Tenéis tan epidérmica la afición y la cultura y estáis tan penetrados por la Semana Santa que fíjate, es que incluso en circunstancias en las que uno pues podría pensar más bien en soplar disciplinadamente y sin buscarse líos, tocáis marchas. Yo tengo un vídeo que guardo como advertencia de en qué me puedo convertir si no me cuido, que es la de un conductor ruso al que le dan el rollo de soplar. Y cree que le están ofreciendo un trago e intenta bebérselo. O sea, que debe haber todo un anecdotario de esto. Pero es verdad, oye, el otro día decía Paco Robles que esto ya empieza y efectivamente ha empezado.
Esto ya está acabando, que no es lo mismo.
¿Ya tan pronto?
Ya sí, empieza ya. Cada día que pasa de la cuaresma es un día que no se repite. Es una cosa que no vuelve a pasar, ¿no?
Pero entonces al pregón llegáis ya hastiados.
Sí, no, el pregón ya es... Ya, el pregón ya está acabando. Ya prácticamente está acabando todo, sí. No, es que es así, es una forma pesimista de verlo.
Sí, lo veo.
Pero ese tradicional, esto te lo dice cualquiera, eso ya se ha acabado.
Entonces todo lo que pasa después es como una cosa superflua que no se le, vamos, que no tiene ningún interés.
Si tiene interés, mucho interés, todo el interés, pero entra la pena de pensar que es que ya se está acabando.
Uh-huh. Ah, bueno, claro. Pero vuelve el año que viene, ¿eh?
Eso me han dicho, sí, eso me han dicho, sí, sí. Bueno, oye, y este gánster marsellés que cometió el robo del siglo y ha acabado en la cárcel porque lo contó al creer que ya había prescrito.
Bueno, esto es una historia general. Ojo que es un gánster con bastante pedigrí gánsteril. Te digo, es uno de los personajes, por ejemplo, que en los años 70 manejaban la trama del tráfico de heroína que inspiró la película French Connection, aquella famosa película del policía Popeye, supongo que interpretado por Gene Hackman, que supongo que recuerdas,
uh-huh.
Que era la conexión efectivamente de la exportación de heroína a Estados Unidos a través de la conexión marsellesa. Y esta mafia marsellesa, a la que pertenece este Jack Cassandry, en los años 70 pegó un golpe considerado el atraco del siglo en Francia, Me refiero a que desbancaron un banco llevándose una fortuna de 40 y tantos millones de euros actuales. Y además se permitieron la humorada los... porque fue un robo sofisticado, sin violencia, un butrón, un agujero. Y dejaron a la policía una nota diciendo: lo hemos hecho sin odio, sin violencia, lo hemos hecho porque somos así. Entonces, aquí empieza un fenómeno que a mí me parece muy español, que es el de ¿a dónde va usted? A contarlo.
Sí.
Que se atribuye a Luis Miguel e incluso a Mario Cabrera, uno de los dos, después de yacer con Ava Gardner, que ella le pregunta a usted a dónde va, pues a dónde va a ir a contarlo. Pues este fue el problema que tuvo Cassandre, se sintió autor de un gran robo, pero no lo podía contar por razones obvias, porque contarlo es delatarse a uno mismo, hasta que no ha podido más. Y no solamente lo ha contado, sino que ha escrito un libro contándolo. Y lo ha hecho creyendo que su crimen ya estaba prescrito. Y en realidad lo estaba. Pero hay una parte que no. Lo que no prescribe en Francia nunca es el lavado de dinero. Entonces, ahora puede ir a la cárcel no por el atraco en sí, que efectivamente está prescrito, sino por haber lavado el dinero obtenido en el botín. Entonces, la línea de defensa de este Cassandre es decir que él no lavó nada, que se lo pulió todo. Pero es que le han demostrado que a raíz del atraco creó unas 4 o 5 empresas pantalla y que por lo tanto sí puede ir a la cárcel por ello. Pero de todas formas, lo que me llama la atención es la necesidad de que se sepa. Dentro de su círculo familiar tenía fama de fanfarrón, porque en todas las reuniones familiares, en Nochebuena, venía la historia del tío Cassandre sobre cómo atracó el banco de no sé dónde. Pero él necesitaba que lo supiera el mundo, era su legado, era su prestigio. Pues y no lo pudo evitar.
Mira lo que le ha causado la broma.
Oye, hay un escritor chino que el año pasado hizo un libro contando 4 crímenes que a la policía les pareció sospechosamente parecidos a crímenes reales que estaban investigando y que resultó ser el autor de ellos. O sea que la necesidad de contar las cosas, el narcisismo ese, fíjate hasta dónde te puede llevar.
Pues es bien verdad, bien verdad. Tú has hecho cine, me has dicho, ¿verdad?
Yo tuve una escenita, una escenita muy valiosa, valiosa por mi presencia, quiero decir. Yo hice una cosa en la película de García de Sherlock Holmes. Entonces yo me vestí de época, además, con un chaqué que me sentaba muy bien, con mi barba pelirroja, que parecía, un retorno a Braishead, un aristócrata inglés, victoriano, en fin, algo a mi nivel. Y era una escenita en la que se suponía que en Lardi hacíamos un pequeño homenaje a Benito Pérez Galdós, interpretado por Carlos Hipólito. Entonces, la verdad es que lo único que hice yo fue levantarme y aplaudir. No tuve frase.
Ah, sin frase.
Sí, yo me levantaba y aplaudía a Benito Pérez Galdós. Y fumaba un cigarrito como de picadura, que se supone que era el tabaco de la época, que estaba horrible. Y eso fue todo. Pero lo que me llamó la atención es lo arduo, lo laborioso y lo largo que es un rodaje de cine, ¿eh?
Sí, lo es.
Tremendo, estuvimos 8 horas ahí para hacer eso.
Sí, sí, el cine es milimétrico. Tienes que estar, y además, a lo mejor sin frase o con frase o no, pero ahí en medio se repite otra vez. Uf. No ha salido algo por allí. Es como rodar publicidad.
No, me llamó la atención, además, que yo no sé si es lo habitual, pero la tensión que hay en un rodaje, precisamente por todo esto, por todo lo que puede salir mal. Digamos que no es una cosa que hagan 4 amiguetes para divertirse, hay bastante tensión, hay... Ahí, no es un ambiente agradable, no es la cosa esta mágica que uno imagina.
Cierto, cierto. ¿Usted ha intervenido en alguna película? ¿Con frase o sin frase? ¿Aquello cómo fue? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Tengo un mensaje de la Mutua.
Y sabes una cosa, Herrera, estoy pensando que hay alguno que es un buen conductor, tú por ejemplo, que no deberían subirte el precio del seguro del coche. Así que si piensas lo mismo, ve con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. Sí, sí, también los de moto, hogar o vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
En Ares, 90...
Bueno, habida cuenta que quizá en este estudio el que de forma más exitosa ha sido relevante en el cine es un servidor.
Sin duda.
Sí,
sí, estaba viendo ahora mismo la escenita de Yo soy esa y estaba recordando que fui a la película, esa película a verla, pero de incógnito. y la olvidé rápidamente.
No está mal, ¿eh? No, esa película no me desagrado. No, está entretenida. Y no porque salga Carlos, sino porque está entretenida.
Y en el asalto al Banco Central estoy muy bien.
¿Ahí de qué haces?
Sí.
ahí hago de mí mismo.
Se pasa de tu mismo, te pongo casi ya.
Siempre. Siempre. Mira, Humphrey Bogart siempre hizo de él mismo.
Y hasta de ti mismo como atracando un banco, porque eso sí que es un buey tuyo.
Y hasta participó en una producción de Hollywood, lo que pasa es que no lo ha dicho. Animada, ponía la voz a los Increíbles.
Sí, es verdad. Ah, sí.
Es verdad,
poquita
yo
voz,
acuerdo.
Poquita voz.
Bueno,
pero se la ponía, ahí, sí,
sí, ¿A quién se la pusiste?
No, no, yo era, la voz narrador, de la radio, la voz de una radio. Bueno, pero vamos a ver, Goyo, ¿tú has tenido que ver con el mundo del cine?
Sí, no, hombre, si sí, consideramos cine las series que he protagonizado en televisión, sí, evidentemente. Está a punto de hacer dos películas. Las dos frustradas, porque mis ocupaciones impedían dedicarle tiempo a los rodajes. Un rodaje es una cosa muy seria y te pueden citar a las 3 de la mañana, a las 4, a las 6 de la tarde, te pueden cambiar el orden, la producción es endiablada. Una de ellas la iba a haber hecho en Italia, me llamó Enrique del Pozo.
¿Cómo?
Para protagonizar a
Enrique del Pozo.
Enrique Llana.
¿Enrique Llana?
Sí, el de Enrique Llana.
Vamos bien, venga,
que,
sí.
Que ahora
sí.
Vive en Roma.
Ah, que vive en Roma.
Vive en Roma hace ya muchos años. No, no, ya
de... ¿Y de qué iba la película?
Le va muy bien. Solo sé que tenía que hacer de un hombre maduro y fornido.
¿Que le gustan los gladiadores o no?
Porque tenía que hacer escenas de desnudo.
¡Vámonos! ¡Vámonos!
Me apunté al gimnasio con un entrenador personal que era como un armario ropero de tres cuerpos. Pagué una lana, además, por el entrenamiento, y tuve que dejarlo a las 3 semanas porque en una de
esas... Porque no había manera.
No, me desmayé. Me dio una bajada de tensión, se me pinzaron las cervicales y le dije a ese señor, mira, ya no vengo más.
El método pues pierdes el
dinero. Digo, pues pierdo el dinero. Pues claro, yo llegué al gimnasio y le dije, mira, me van a contratar para una película y tengo que estar fuerte. Hombre, yo fuerte no estoy. ¿Para qué nos vamos a engañar? Soy recortadito, tengo buen tipo, pero fuerte, fuerte lo que te...
Pero te podrían haber doblado el desnudo.
Cachas no, cachas no. Tenía que enseñar el torso.
Pero te podían doblar.
A mí me daba vergüenza enseñar el torso con el pecho paloma que tengo ahora, que tampoco es como para tirar cohetes, pero bueno, bien, soy ancho de hombros. El caso es que... Soy ancho de hombros.
¿Pero tú qué ibas a hacer de Urus, el de Ben-Hur?
No me lo llegaron a contar. A los 2 o 3 meses me llamó este chico para decirme que la película se había frustrado.
Ya. Era de broma.
Claro, era una ilusión que yo tenía y ya está. Y he participado en cortos, en vídeos musicales, en series, como vosotros sabéis, en sketches. Eso sí, he trabajado con grandes actores que han hecho muchos papeles en el cine, como Florinda Chico, Irma Forer, Miriam Díaz-Aroca, Natalia Menéndez, Ángel Dadel López, Cristina Higuera. Con todos ellos he trabajado y he tenido esa gran suerte. Haciendo series de televisión, que no es lo mismo que hacer cine, ¿eh?
A partir de ahora te va a llamar Marco Aurelio.
No era de Romanos.
¿Ah, no?
¿De qué era?
Se iba a hacer en Italia, pero no era de Romanos.
Por los datos podemos adivinar.
Sí, va a buscar desnudo.
Bueno, total, y mi Marijosa no ha hecho
jamás
nada.
Llevo 2 días que me estoy cubriendo de gloria. Ayer y hoy. Entre el amor y la del cine, jamás, no, nada, cero.
Joder, no, nadie más, tú, Naranjo tampoco.
No, yo hubiera dado mi vida por trabajar. Yo hice Rocket 3, pero... O en una de estas de exceso, pero no me llamaron. No tenía. A mí, con África Pra, perdona, hombre, que te diga.
Claro que
te hubiera dado mi vida.
Me quedé con las ganas de trabajar con Arturo Fernández, que como sabéis es gran amigo mío y con el que compartí durante 4 años una serie de éxito en Antena 3, en Cuando Amanece Apetece.
Ese tipo de...
Esa se la tengo guardada. Porque podía haber hecho algo por mí y haber intervenido ahí con un papelito.
Sí.
Me he quedado con las ganas de esa.
Bueno, ¿ha intervenido usted en alguna película? Dígame cómo fue la experiencia, con frase, sin frase, se ha vuelto a ver, no se ha visto, no ha querido, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Te llamo desde Córdoba.
Sí.
Mira, por cierto, cuando vengas y eso te invitaré. Yo tengo una churrería, una jeringuería. ¿Sabes lo que son los jeringos?
¿No? Los jeringos, sí, como aquí los calentitos, sí.
Sí, como los calentitos en Sevilla. Bueno, pues mira, mi suegro y yo estuvimos haciendo una serie, no sé si te acordarás, la serie Los Paladines, es muy antigua.
Y pues entonces, no caigo, ¿no?
No, Los Paladines, esto era una serie, bueno, una serie, era una película que era sobre los musulmanes y los cristianos, cuando los reyes católicos. Uh-huh. Y entonces nos dijeron que si en el puesto, porque el puesto ahora tenemos un puesto nuevo, pero el puesto que teníamos de jeringo era un puesto de aquello de chapa. Y entonces nos vistieron, de eso, de la serie, para que hiciéramos pues los jeringos para la gente que pasaba por allí. Y solamente era eso, no teníamos ni que hablar ni hacer nada, solamente hacer nada. No pasamos ni nada, 10 segundos o 15 segundos, pero bueno.
Bueno, 15 segundos, ¿eh? ¿Y usted se ha visto?
¿Eh?
¿Se ha visto usted en la serie?
Sí, entonces era mucho más joven que ahora, yo soy de tu edad más o menos. Y 15 segundos sí que nos vimos en la serie, pero bueno, así vestido un poco raro. No de churrero, sino vestido de la época de los cristianos y eso. Y bueno, esa era la...
Ya, pero ya se hacían churros en la época de los cristianos y los musulmanes.
Pues se haría, porque es que los churros estos son muy muy típicos, no son churros, son jeringos, y esto viene de los musulmanes. Si usted va a Túnez o a por ahí por África, por Marruecos y por Casablanca, son ruedecitas de estas pequeñas. Uh-huh. Y eso es una cosa muy típica. Por cierto, que sé que vaya a venir pronto aquí, así que si quieres desayunar jeringos con chocolate, te invito a ti y a tu equipo.
Pues, muchas gracias, Antonio. Estaremos en Córdoba, creo que es el 7.
El 7, sí. Uh-huh.
7 de marzo, ¿no?
Cualquiera me aguanta a mí después de comer un chocolate con
no. jeringo.
Pero oye, Los Paladines fue una serie del año 72, ¿no? De televisión.
Hay una anécdota magnífica de aquí se rodó El Imperio del Sol de Spielberg, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿os acordáis que aquello era un campo de concentración japonés? Quiero recordar. Bueno, pues en los extras apareció uno que era negro y dijeron, usted no puede ser porque estos son japoneses, vamos a ver. Y los sindicatos, no, usted le tiene que dar trabajo. Vamos a ver, que es que son japoneses, como un negro de... Y total que lo tuvieron que contratar de otra cosa. Sí.
Claro, bueno. Y Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Usted qué papel destacado tuvo la historia del cine?
Hombre, destacado no, pero sí he actuado como extra en la película de Picasso, de la serie Genius de National Geographic, que se ha rodado en Málaga un trozo. Muy interesante, porque es la época de adolescencia de Picasso asistiendo a una corrida de toros. Y fue un día pues muy, muy, muy interesante. Muy interesante, y comprende uno la dureza de la interpretación y de lo que es el cine, hasta que no lo vive en vivo y en directo, vamos. Muy interesante.
¿Y por qué fue duro?
Estuvo. Hombre, de entrada, aparte de las pruebas de maquillaje y de costura antes previas, había que estar en el sitio señalado a las 4:30 de la mañana y terminamos a las 6:30 de la tarde. Total, que eso a pleno pulmón.
¿Pero usted qué hacía, de extra o usted tenía...?
Extra. No, extra, puro y duro. Al final me eligieron y estaba sentado al lado de lo que era Picasso joven, que era de adolescente, pero asistió y estuvo vigilando y atento y disfrutando con nuestro paisano Antonio Banderas.
Claro, ahora estar desde las 4:30 que te vas a maquillar.
Al lado de uno que hace de Picasso, claro, aburrido.
Bueno, aquí está la locura de hacer de extra en los capítulos de Juego de Tronos. Las rodado en Andalucía, en Navarra, creo, en el País Vasco. Ha habido verdaderas locuras por conseguir entrar en esa serie.
Sí, en España ha habido mucha tradición porque habían muchas producciones enormes. Desde el Doctor Zhivago en España, el Doctor Zhivago, Lores de Arabia, muchas.
Sí, Lores de Arabia fue en Sevilla, ¿no? En la Plaza de España.
Sí, parte
y parte en la Expo, ¿no?
Y parte en el Coto de Doñana, en muchos lugares, sí. Faustino, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted qué hizo, Faustino, en el cine?
Pues yo estaba con un amigo en la playa y nos presentamos a un casting. Y nos eligieron a los dos y nos tiramos una semana rodando entre Almería y Murcia.
¿Y qué rodaban?
De Promise, La Promesa. Está estrenada hace poco, ha salido en DVD ya, y estuvimos una semana, como ha dicho algún oyente, las horas de rodaje eran pues 16 horas, 18, y así pues me tocó tuve dos vestuarios, porque como éramos mucha gente, pero luego al final nos iban eligiendo según el perfil. Y uno de ellos fue, en principio me dieron de prisionero, y estando echándome gotelé con la máquina de barro para caracterizarnos, llegó una chica y dijo, no, me hacen falta dos maquinistas. Y me desvistieron y me vistieron de maquinista. Y el maquinista de prueba es suyo.
Ah, ¿Y la cena? ¿Tiene frase o no tiene frase?
No tengo ninguna frase, somos figurantes. Estamos de prisionero y luego en la playa.
Bueno, yo no he visto la película.
¿Cuánto gana usted por aquella semanita?
La semanita, pues casi 1,000 pavos.
¿En el año?
En el año 2015, casi 3 años.
No está mal.
Si la han estrenado, la estrenaron en el 2017. Era 2000, la fecha prevista era 2016, pero se retrasó un año. Yo he estado un año hace poco que me vi, de hecho me puse a la película, me paro, estoy ahí fotograma hasta que me veo en la máquina, salgo un segundo escaso, pero una semana para un segundo. Luego en la playa también tengo ahí, en la playa no me he podido encontrar.
5,000 euros ha dicho.
2,000 euros.
Ah, 2,000 euros.
Está bien. Oye, pero sí. Es verdad, ¿eh? Para una fracción de segundo.
Fíjate el costo de la película, ¿eh?
No, es que hacer una película, claro, una producción carísimo. De una película, sí. Es muy cara. Muy
caro, ¿Y
muy
qué cara. Ilusión hace verse después?
Bueno, yo, ¿verdad? Como estoy tan acostumbrado.
Claro. El señor dice que paraba.
Cine, claro.
Pues, nosotros paramos el vídeo siempre que ponen las chicas de la Cruz Roja, porque en una secuencia, en el estanque del Retiro, aparece mi suegro con 15 años remando. En una barca, o sea, tú esos para, porque te cogen, que hay muchos a los que le sacan en el cine sin tener que trabajar ahí, pues porque pasaban por allí, por la calle.
El apasionante mundo del cine y su circunstancia. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo fue su historia?
Te escucho todos los días de 6 a 10 y a las 10 ya cierro, menos el viernes y hoy que me he quedado por esto.
Ah.
Resulta que participé en Manolete como extra. Yo tengo ya antiguos alumnos médicos de tu edad, o sea que tengo ya casi 80 años. Ah. Y participé en Manolete de extra, me eligieron para ser hombre de barrera o de incluso de callejón. Y me fumé todos los puros de mi vida buenos que me daban para fumar en los planos que filmaban. Y tuve la suerte de conocer personalmente a Juan Echanove, que me hizo una foto con Espartaco brindándome, diríamos, haciéndome el traslado, el reconocimiento de torero, vamos, el bautizo de torero, porque yo nunca
la alternativa,
había conocido
un capote, sí.
La alternativa. En el ruedo, y al hacer allí una media Verónica, me hizo una foto que luego me envió por internet, y es lo más bonito que tuve del bueno, pero todo esto es muy largo de explicar. Y luego me cogieron para una escena personal con frase con la Penélope y el Adrián Brody. Yo allí en aquella escena era el director de una filmación de una película de la novia de Manolete, y entonces pues la frase era corten.
Ah,
y ella me decía good o bien, y yo le decía very good, o sea, muy bien, y ahí se acababa todo.
Le costó mucho aprenderse el diálogo, ¿no?
Muchísimo. Muchísimo.
Y tuvo que repetir muchas veces.
Eso estuvimos toda la mañana en la Ciudad de la Luz.
Eso es.
Toda la mañana haciendo 7 u 8 veces repetimos la escena, porque entraba Manolete, entraba cojeando porque había tenido la famosa acogida que tuvo aquí en Alicante antes de la definitiva de Linares, y entraba cojeando y Penélope hacía de su novia que estaba haciendo una película y preparaba una taza de café para un rival de Manolete, yo qué sé.
Esa película no lleva a estrenarse.
No, una película maldita.
Yo la he visto, esa película.
¿Sí?
La vi en un avión, sí. Camino de por ahí.
Y no te tiraste del avión, o sea que no era tan mala.
No era tan mala. Estaba muy recortada, es decir, por ejemplo, hombre, toda la imagen taurina, para no de eso, estaba hecha de aquella manera. Pero no era una película tan mala, ¿eh? Todo eso que dicen, yo creo que la Adrián Brody estaba... Además, muy bien elegido, ¿eh? Porque tenía ese toque malolete, ¿verdad?
Le da un aire, sí.
Exactamente, aire, sí, sí, sí.
La película.
Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Almería.
Sí.
Nada, yo estuve participando en Marco Antonio y Cleopatra.
Anda.
Allá por los años 71-72.
Qué suerte. Taylor, con
qué suerte.
¿Y ahí quién actuaba ahí?
Bueno, ahí los actores principales eran Charlton Heston, Hilde Garnay, que era la que hacía de Cleopatra, y Carmen Sevilla, que hacía de Octavia. Fernando Rey también aparecía por allí, en fin.
Ah, y nada, no, no es la que se llamó Cleopatra, no es la de Titanic.
No, Cleopatra esa parte que es la que se llevó dos Oscars y tal, esta no se llevó ninguna.
Vale.
Sí. Y nada, y lo más llamativo del rodaje ese es que era en el mes de julio, las escenas de guerra cerca de los Llanos de Taberna, unos más de 40 grados, imagínate 40 grados con un traje de romano, un casco de hojalata, pues lo que pasábamos allí de calor.
No. ¿Y tenían que batallar de verdad? ¿Cómo se hace eso?
Sí, bueno, pues nada, nos ponían allí, nos explicaban muy bien los ayudantes de dirección cómo teníamos que avanzar o cómo teníamos que empujarle con el escudo, con el protector al que teníamos delante. Y nos revisaban muy bien, porque en una de las primeras escenas, por ejemplo, cuando íbamos corriendo, el director parecía que se había vuelto loco. Decía, corten, ¿dónde se ha visto un romano con un reloj?
Ah, es verdad, claro. Sí, es que esas cosas suelen pasar en las películas. Sí. ¿Y usted se muere en esa escena, pelea y gana? ¿Cómo va?
No, estuve a punto de morirme por los grados de temperatura, pero no. Sí, bueno, a mí me pusieron detrás de uno de los profesionales, de los actores profesionales, para empujar y para hacerle algo con el casco, o sea, con el escudo protector, para apoyarlo mientras él se cargaba a uno de los malos, como si dijéramos. Uh-huh. Y a mediodía, y sobre todo lo más interesante del rodaje, es que a mediodía, cuando estábamos deseando de acabar para comer y rodándose la última escena, apareció por detrás uno de los autobuses que llevaba gente allí al rodaje. Y claro, pues nada, lo mismo, cortar otra vez, volver a empezar otra media hora de preparación y, en fin, lo sudamos bien.
Encarnación, buenos días. Hola, Encarnación.
Hola.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Yo rodé con Edgar Neville una película que se llamó Duende y Misterio del Flamenco, en 1952.
Sí.
Pertenecía a los coros y danza. Entonces él necesitaba los verdiales. Y bueno, yo bailaba verdiales, pero había un problema, que la sección femenina tenía una exclusiva con Cesáreo González, con lo cual no podía participar como perteneciente a la sección femenina. Entonces lo hicimos a nivel personal a 9 que nos llamaron y hicimos la escena en el espigón del puerto. Después fuimos a Granada, rodamos La Muerte de García Lorca, que iban los gitanos llevando un ataúd blanco con claveles rojos pintados, bueno, un show. Y fuimos allí y despedíamos con nuestros trajes de gitana, despedíamos con el pañuelo, el féretro y, en fin. Después estuvimos también en Ronda, que se rodó un bolero que bailó Antonio en el Tajo, ahí abajo del Tajo. En fin, fue muy bonito.
Lo de Edgar Neville era todo muy bonito, y sobre todo Ritos de Geografía del Cante, que es una serie que se puede ver en YouTube, que había hecho para televisión y hacer una... Pero os voy a presentar...
A ver, aquí...
A Diego Martínez.
Hombre.
El gran Diego Martínez, uno de los mejores periodistas que
y
ha
actor,
dado.
Y actor,
claro. Ajá. Que ha dado Almería a lo largo de toda su existencia y además compadre mío. Diego, ¿qué?
Ricardo, ¿cómo estás, hermoso?
¿Qué pasa, bonito?
Qué gusto de saludarte.
Igualmente, ¿dónde está que te oigo malamente?
Pues estoy en la calle, ¿dónde voy a estar? Sí. Buscando noticias.
Claro.
Buscando noticias.
Escúchame, ¿y tú qué hiciste? ¿Tu carrera en el cine cuál ha sido?
Hombre, yo he escrito mucho sobre cine porque además es mi especialidad, pero en el año 98 trabajé en una película que se llamaba Mucha Sangre, y se sigue llamando, una película la más mala del mundo. Éramos alienígenas. Yo trabajé con Paul Natchi antes de morir.
Grande Paul Natchi.
Estuvimos rodando una película extraña entre Fiñana y Habla, aquí en Almería, y yo estuve, vamos, la banda sonora, yo estuve con los Mojinos Escocidos porque hacen la banda sonora que se llama Mucha Sangre. Y la verdad que lo pasé realmente bien, porque estuve en Madrid 3 días, me hicieron unos mordes porque me reventaban la cabeza. Yo tenía que morir de a tiro con la cabeza abierta, pero luego me reponía otra vez. Entonces, moríamos yo tenía que morir al final con un traje amarillo que llevaba, que no se me olvidara mi vida. Me reventaban los testículos. Entonces yo saltaba mis testículos por los aires, 3 kilos de testículos, y aquello era la bomba. Impresionante.
Pero, o sea, que te disparaban a los testículos.
No, me disparaban a la cabeza. Se me abrió la cabeza, porque me hicieron un morde de mi cabeza, y la cabeza otra vez se cerraba la cabeza. Aquello era terrible.
Escúchame, sepárate un poquito del teléfono porque no te oigo bien.
Está buscando la noticiarera, no puede ahora.
Bueno, pues no, que se ponga el teléfono un poquito más abierto.
Ya está, ya está. Ya te digo que moría de... Al final muero porque los alienígenas moríamos por los testículos reventados. Si no, no moríamos. No podíamos morir.
Por los testículos reventados. Moría. La película era buena, ¿eh?
Yo me acuerdo que cuando la estrenaron, porque se tardó 4 años en rodarse al final, me acuerdo que cuando se estrenó estuve en Aguadulce a verla, por curiosidad. Fui con mi mujer y estaba yo de la Falange. Estábamos los tres, nada más. El chaval que estaba de la Falange de aquí de Almería.
¿Y qué hacía el chaval de la Falange ahí?
Pues yo me lo encontré en la punta delante y allí me mira y dice, bueno, 5 de la noche. Pues la vimos los tres, yo me veo perfectamente, además se me ve perfectamente porque me matan, me salió un tiroteo que da miedo. Y salí de allí y dije, ¿y en qué película trabajé yo, Dios mío?
Pero te oigo muy malamente, Diego, sí. Así no es manera de mañana te vuelvo a llamar, pero estás en un sitio fijo. ¿Ahora qué noticias estás buscando por la calle?
Ahora mismo estoy buscando en la calle porque tengo que llenar 3 o 4 páginas hoy, tú sabes cómo está el tema.
Ya.
Nada más que Cataluña, yo estoy aburrido, tío. Estoy aburrido.
¿Pero detrás de qué noticia vas?
Estoy ahora detrás de 2 rodajes que va a haber nuevo y entonces estoy indagando a ver si me entero ya definitivamente, porque venía uno ahora y se ha lesionado las 3 protagonistas y tal. Y no.
Bueno, que no te oigo bien, hijo, de verdad que... ¡Qué coraje me da!
Escribe un tuit un paisano vuestro, Manuel Jesús Ruiz, diciendo que él fue el que hizo el pan, todo el pan que sale en Exodus, la película que se rodó en tabernas en el año 2013.
La película de... Sí, sí, exactamente.
Hombre, pues, esto fue una superproducción.
Paul Natchi, Paul Natchi grabó mucho, ¿eh?
Sí.
Jacinto Paul Natchi hizo mucho. Jacinto Molina.
Era vecino mío.
Mariflor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted qué hizo?
Pues aquí en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, se rodó el Séneca. Y yo estaba, bueno, y estoy en el coro parroquial y nos avisaron que si queríamos participar. Y todas nos teníamos que vestir como las personas mayores que van a misa y todas quieren entrar al mismo tiempo y nos vestimos de mantilla. Y lo pasamos, pero bien, bien. Luego también se rodó otra parte en La Teja, aquí en el restaurante de La Teja, sí, que tiene una plaza de toros. Y allí, pues, todas muy alegres, que yo me acuerdo y me río. Y lo pasamos muy bien. Participó mis hijas, que también eran niñas grandes ya, muchachitas. Y luego la película se echó 2 o 3 capítulos y ya luego no la vimos más, pero era muy graciosa. Y todo el coro de la parroquia que... La directora Lola Morillo y María Rocío es la que toca el órgano, que es la señora de Tino Bardet, y todas las del coro que estamos antes y ahora todavía seguimos estando.
¿Pero usted se ha visto o no se ha visto en la...?
Pues sí, en los capítulos que echaron, pues sí, pero para explotarse de risa, porque era que toda vestida de mantilla... Y queríamos entrar todas al mismo tiempo, de estas personas mayores que quiere colarse la primera. Y también fue como niñas de comunión aquel día. Eran actores de Sevilla y otros actores que vinieron de Madrid, que los conocía yo de la tele. y estuvo muy bien, muy graciosa, pero fíjate, el Seneca, imagínate.
El Seneca, la verdad que hasta ahora películas que hayan escrito páginas de oro en la historia del cine español. Solamente las mías.
Las tuyas, exacto.
Es cierto.
Bueno,
exacto.
Oye, que yo he trabajado con Garci.
Bueno, y tú que has trabajado con Garci.
Exactamente.
Palabras mayores.
Alberto, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, señor?
Llamo desde Jerez.
Sí.
Pues mira, lo mío fue, como dice Goyo, sin querer. Yo estaba en una... en lo que es donde hacen los rodajes. Y yo trabajaba con un chaval desmontando los platós. Y acabamos y empezaron a rodar. Y faltaba un tío para sentarse en una mesa, en una terraza, que iban a entrar a atracar el banco, jones. Atracaban el banco, jones, y se veía la terraza de fuera.
Banco Jones. Entonces,
banco jones, sí, banco Jones. Y entonces, total, que se veía la terraza desde fuera y tenía que haber gente sentada en la terraza. Y a mí, pues me pusieron allí, me sentaron, y con el amigo que estaba yo desmontando, y me ponían una cerveza. Y entonces, claro, cuando decían corten, pues yo hacía plomo, le pegaba el trago a la cerveza y me la bebía. Y entonces, cuando iban a volver a rodar, pues venía el camarero y nos ponía otra cerveza.
Pues
y así cada vez que cortaban una cerveza y otra, y me dice el compañero, dice, te digo, esta cerveza, ¿cómo es que no traen tantas cervezas? Y dice, es que tiene que estar vaso lleno para que se vea lleno. Y cuando me dijo eso, digo, sí, pues tráeme otra. Y total, que allí en 2 horas de rodaje, al final 1.000 euros en el bolsillo y ciego para mi casa.
Claro, no me extraña.
¿Cómo se llamaba la película?
No, era la serie de Máquina Baja.
Ah, claro, van cojones ya, van cojones. No extraña nada.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Uy, muy chico te veo yo a ti, ¿no?
¿Qué?
Que muy pequeño te veo yo.
No.
¿Cuántos años tienes, Javier?
9.
No, pequeño.
No, ya no eres pequeño, es verdad, ya eres grande. Claro. ¿Y cómo que no estás en el colegio?
Pues porque hoy no voy.
No va nadie.
¿Por qué?
Porque es carnaval.
Es Semana Blanca.
Es Semana Blanca hoy.
Pues,
pero y mañana.
Muchos sitios.
Sí, mis hijos tampoco han ido.
Eso dice el niño.
Ya.
No, que sí.
¿Y tú, Javier, has hecho algo en el cine?
Sí.
A ver, cuéntamelo.
He grabado una serie, también he hecho un cortometraje, también he hecho anuncios.
El niño no ha mojado la oreja a todos.
Pero vamos a ver, Javier, ¿con 9 años has hecho todo eso?
Sí.
¿Y cómo se llama la serie?
Traición.
¿Y de qué haces tú en Traición?
De nieto de Ana Belén.
Una serie nueva que hay.
Que hace de mala, Ana Belén.
Oye, ¿y ha sido muy complicado el rodaje?
No.
¿Qué hacías en el rodaje? ¿Qué escena tenías?
Pues de un niño que tiene una madre que mata a mi abuelo.
Claro, cosas
normales.
Lo que pasa en la serie, ¿verdad?
Traición, bueno, pues habrá que estar pendiente porque ha hecho más Javier en 9 años
que todos nosotros,
que todos los que estamos aquí a lo largo de nuestras vidas. Bueno, la última, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está?
Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, dígame.
Bueno, pues mira, en mi casa esto cosa cinematográfica de todo. Mira, yo iba de mi pueblo a vivo en la provincia de León y tuve que ir a hacer el casting al Hostal de San Marcos. Tú fíjate qué categoría. Y era rodar una película que estaba Juan Artero y la hija de Marsilla, Blanca, en las cuevas de Valporquero, que ahí de León sois algunos, sabéis lo que es.
Yo he estado en las cuevas de Valporquero hace poco. Sí.
Bueno, pues resulta que era algo de extraterrestres y cosas de esas. Y yo fui de figurante. Y me pagaron 350 pesetas. Escucha, tengo 76 años, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, de aquella, me pagaron 350 pesetas y el catering. Mira, lo pasé pipa. pero pipa pipa en la vida, a mí me encantó toda la vida. Es más, hoy trabajo en un grupo de teatro de aquí, de Valencia, de Don Juan, y ya nos vamos como la Concha Piquer con el baúl por ahí por los pueblos, y ya te digo, fue una experiencia fabulosa. Solo y exclusivamente se me ve la cabeza.
Bueno, es poco, pero es la participación del cine. De verdad, la última es la de Santiago. Buenos días. Hola, hola.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Usted qué ha hecho en el cine?
Bueno, en el cine era una serie que se rodó, estoy hablando ahora concretamente de Teruel. Que Teruel vamos a empezar ahora con la recreación de los amantes. Es una Teruel, ya es historia por el amor. Bueno, pues el mío fue en amor, no, fue, estaba, yo toco la guitarra y entonces estábamos con Paquita Rico en rodando una serie en Albarracín. Albarracín es un pueblecito que me imagino que es de lo más bonito de España.
Posiblemente.
Pues hombre, pero es imposible, y es imposible, seguro. Sí, bueno, pues era una serie, yo tocaba la guitarra y entonces ella estaba cantando y era de noche. Y un frío que pagué. Entonces, claro, el vaho, pues salía yo ahí y nos cogía el señor de la producción. Pónganse hielo en la boca. Para así, los dos. Oh, un frío, yo decía un café con leche. No, hielo. Así que pasamos muchísimo frío. En fin, ese fue una...
Y hielo en la boca para que no saliera el vaho.
Claro. El vaho, claro, porque entonces estaba rodando, y que acompañaban, y entonces pues salía muchísimo el vaho, hacía una noche de frío espantoso, allí cantando la niña, yo tenía que estar acompañándole con la guitarra, y esa es la anécdota.
Pero es que con hielo en la boca no sale vaho.
Pues no sé, yo no me lo he probado nunca. No. Y cuando yo me meto el hielo en la boca, no estoy en condiciones de ver si sale vaho, la verdad.
No, es una cuestión de temperatura.
No sé, pero... si sale vaho, si hace frío, si hace calor.
Si estoy vestido.
¡Ah, ya lo cojo!
¿Por qué?
Porque es agüita amarilla.
Lo de él, ¿no? Lo del ajo.
Ok, ¿lo mío?
Sí, agüita amarilla.
No. Lo que estoy tomando es gin tonic cuando me estoy
tomando. Por eso, un whiskycito. Hacemos aquí unas adivinanzas, pero...
Hoy hemos empezado la Semana Santa y yo ya estoy viendo dragones amarillos aquí con el humo.
Claro, ¿no habrás puesto ya los inciensos?
Sí.
Sí,
vaya.
Hay imágenes.